Montevideo se impuso ante Argentinos Juniors.
Derrota de Argentinos Juniors en la cuarta fecha del grupo 3 de la Copa Libertadores. El conjunto de la Paternal cayó ante Nacional de Montevideo por 1-0. El gol lo marcó Santiago García a los 34 del primer tiempo, un partido donde nunca Argentinos le encontró la vuelta. Sobre el final fueron solamente embates, pelotazo de larga distancia, pero el bicho tuvo una tarde negra. Sin embargo, Argentinos continúa como líder del grupo 3 y en el próximo partido enfrentará a la América de México en el Distrito Federal. En Buenos Aires, Gustavo Ger, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura actual es de 16 grados 3 décimos, la humedad es 75%, el cielo está nublado. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 21 grados, humedad 68%, el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Hemos regresado al multiteatro en la calle Corrientes 1283. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Hoy está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Y los dejo a ustedes en la amable compañía de quien les habla... Patricio Barton.
Bueno, estaremos toda la semana aquí, esto es hasta el jueves en vivo, en el multiteatro.
Todo por el estilo.
Sí, y todo por el estilo. Pronto iremos a La Plata.
El 7 de abril estaremos en La Plata. Samba 7 de abril.
En el Coliseo.
Y el 8 de abril, al otro día.
Prepárense el 7 porque... Sí, mira. El 8 de abril, ¿dónde estaremos?
En Berazategui.
No. En Berazategui, que es viernes.
Es viernes, pero sí. Igual estaremos en Berazategui, nada menos que en el complejo, digámoslo así.
Sí, cuando no sabemos bien qué es una cosa le decimos complejo.
Decimos un complejo.
Inclusive
como,
lo de Edipo.
Como ocurre con los psicoanálisis.
Sí. No sabemos si es un taller, un loft, un teatro, un...
Claro.
Decimos el complejo.
¿Es el complejo de Vicenzo o el complejo de Vicenzo?
El complejo de Vicenzo es creerse uno estúpido. Ya que Vicenzo quiere decir en lumpa, uh-huh. Tonto. Se usa muy poco eso, ¿eh? Y lo mismo Froilán. Los Vicenzos y los Froilanes del Armenonville.
Hemos tenido alguna vez un pequeño paso de comedia con dos personajes que naturalmente se llamaban Froilán y Vicenzo, sí, haciendo gala de su astucia.
Sin que nadie advirtiera la noble referencia a esos arcaísmos.
Pero nos divertimos nosotros dos, pero como en
nadie. Sí, es
verdad. Maravilloso.
Bueno, eso será el 8 entonces en Berazategui.
El 8 en Berazategui y el 7 en La Plata. Prepárense, ambos días.
Se ve que abril es un mes de novedades, porque también se va a estrenar el canal Encuentro.
Abril es un mes de novedades.
Sí, señor.
Grandes novedades en el firmamento estelar de Radio Splendid.
Esto es nacional.
De Radio Nacional, perdón.
Eso es en Encuentro.
Claro, lo de el show de Alejandro Molina.
Sí, pero no sabemos si es en abril.
Creemos que sí.
Si no, puede ser en mayo, ¿eh?
Están dando la propaganda, señor. Estreno, dice.
Es una propaganda de incógnita.
Estreno, o sea, que se vio en varios lados.
Muy pronto, muy pronto, muy pronto.
Arruinamos la incógnita porque ya dijimos aquí que es el programa. Es que es un documental.
Es un documental.
Explica,
es muy valiente documental.
Un valiente documental. Hay que tener coraje, fueron las palabras del dueño de Encuentro cuando se lo pasamos.
Pero qué coraje si es un documental sobre un programa de televisión que no existió.
Tengo coraje para mostrar esto, dijo el
claro. Y Campanella se fue.
Es un documental que dirige Juan Campanella acerca de un supuesto programa que se llamaba El Show de Alejandro Molina.
Que no existió ese programa. Me
no
lo
existió, pero los efectos del documental son... documental ficcional, como
pero
hay
quién sabe qué programas han existido, claro, Barton. ¿Usted se cree que el Club del Clan existió, por ejemplo?
El Canal Encuentro pone en entredicho, ahora en su nueva etapa,
sí,
lo existente y lo no existente, y hace muy bien. Bueno, esto cuenta con la dirección de Juan Carlos Campanella, ganador, como sabemos, del Martín Fierro.
Incluso José.
No, del Oscar.
Ah, del Oscar.
Es Juan José y se ganó el otro tipo, el Oscar.
Bueno, y con grandes...
¿Hay músicos? ¿Qué hay?
Hay músicos, hay actores.
¿Animales en escena?
Sí.
Sí, pero...
Hay de todo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, a ver, ¿qué actores están? Está primero el popular Gillespie.
Sí, señor.
Que es el conductor de estos espacios.
Está el gran Coco Cilli.
Está el gran Coco Cilli. Está Natalia Lobo.
Que canta también, ¿no?
Que canta también y actúa, hace el papel... de la protagonista. No podemos decir cómo se llama,
claro,
en la ficción. Todavía no lo podemos decir.
Es ella,
la mujer lobo.
Sí.
Y después hay también el mismo Campanella hace una pequeña.
El mismo Campanella hace un personaje, hace de cura.
Sí, bueno, muy bien.
Trabajan también en algunas intervenciones especiales Eduardo Blanco, Pablo Rago, Miguel Ángel Rodríguez.
Usted mismo.
Marcos Mustok. Daniel Rabinovich. Barton. Dorio.
Rolón.
¿Rolón en el papel de Rolón o en otro papel?
No, sí, en el papel de Sigmund Freud.
Lo que siempre quiso.
Lo está sacando bárbaro, este tío.
Y muchos otros.
Y así
Pompeyo Diver también hace un papel.
Hay música profusa.
Hay música con todos nuestros músicos anexos, desde el gran Federico Mizrahi hasta Karina Biorlegui, pasando por...
¿Por qué?
Por todo lo demás.
Por tribunales.
Por Primo Gavino.
Y también hay participación, creo que hay testimonios de Víctor Hugo Morales.
Hay testimonios de Víctor Hugo Morales, de Héctor Larrea, de Natalia Oreiro... De Manu Ginóbili.
Diego Torres, creo que está
Torres.
También.
Araceli no está, ¿no? Digo, no.
Araceli no sé.
No, pero si nos da un tiempo.
Que le hayan preguntado. Pero no sé, pues yo tampoco sé todo lo que
no, pero testimonió casi todo el mundo.
Da
testimonio ahí.
Y quedaron afuera una bocha, ¿eh? Ojo.
Son 13 capítulos, señor mío.
13 capítulos. Bueno, entonces, ¿y qué dura? ¿Media hora cada
media
capítulo?
Media hora cada capítulo. Mm.
¿Va a salir el disco de eso?
No.
Van a salir las figuritas, eso sí.
Hay muchas canciones y números y representaciones teatrales y cámaras secretas con revelaciones nunca vistas.
Ah, eso es lo que la gente quiere, ver lo que realmente pasa.
Bastante repugnante.
Infrarroja que, tenemos.
Sí, es muy escabrosa, sí, esa es la palabra. Escabroso.
Escabroso.
Recordando el show de Alejandro Molina, muy pronto en la pantalla de este canal.
Sí, pero mire que Encuentro no es un canal escabroso. No sé si lo escabroso...
Vamos, ¿cómo será? No, ¿cómo que no?
Lo será.
Yo he visto el Paca Paca ese.
Sí, señor.
Que hay un tipo que habla por detrás ahí. La voz, sí. Mire, lo saco de algún lado usted también.
Pero señor, Paca Paca es un canal infantil.
Los animales teniendo sí, sexo todo el día, señor.
Es un canal que, sin embargo, no lo están subiendo arriba de otro... Sí. La cosa
ahí
del...
Está.
De,
como
de,
indican
de cablevisión, qué sé yo.
Sí, no sube.
Y yo como niño, reclamo, etcétera.
Usted no es niño, pero
los niños, a los niños no nos comprenden los mayores, entre paréntesis.
Hace años que estamos tratando de ser niños comprendidos, 50 porque, años por lo
sí,
menos.
Sí, yo soy secretario general del Sindicato Argentino de Niños.
Pero vamos, usted es un chanta.
Queremos que nos dejen expresarnos en paz.
Ahí está.
Nada más, porque como todos sabemos, los niños decimos la verdad mucho más que los científicos,
y que los borrachos,
etcétera.
Incluso, señor.
Sí.
Nene, ¿cuántos años tenés?
No importa.
Vos ya querés arruinar la magia. El señor tiene un niño adentro, sí. Y la hermana también.
Señores, vamos a preguntarle a nuestro querido amigo Barton,
yes,
qué es lo que anduvo haciendo en este larguísimo fin de semana.
Larguísimo.
Que acabamos de pasar, mucho más largo para nosotros, porque ayer yo... he debido guardar cama.
Ajá. Sí, pero usted cómo resucita de sus enfermedades
no
una y otra vez.
No ponga todos sus boletos. Juegue a otro.
Hay buen vestuario.
No, estuve pensando acerca de normas de comportamiento de invitados en cumpleaños. Esto es muy específico.
Ah, ¿cómo comportarse un invitado en un cumpleaños? Porque la verdad, Dorio, no es como antes.
No,
se acabó. Ahora vos invitás a alguien al cumpleaños y enseguida se te mete adentro de cualquier habitación.
No vas a comparar.
Te roba cosas, sí.
Porque usted sabe, usted estuvo en cama, yo cumpleaños el domingo, hicimos
sí,
una
yo no pude asistir. Razón por la cual insisto en pedirle disculpas.
Por favor.
Yo tampoco pude asistir porque estuve cuidando.
Yo estuve cuidando.
Y le pido disculpas y le deseo un muy feliz cumpleaños de todo corazón.
Muchas gracias.
Y este objeto es para usted.
Ay, no se hubiera molestado.
No es molestia.
Sobrado. Pero, digo, hay gente que llega demasiado temprano y otra...
Rolón.
Bueno.
Rolón llega dos horas antes. Pues el tipo está en calzoncillo baldeando para refrescar el patio.
Hola.
Y llega Rolón.
Hola, es muy temprano, ¿no? Bueno, seguí.
¿Pero qué hace uno en esos casos? ¿Lo involucra al invitado tempranero en actividades como poner la mesa?
No, sí, qué sé yo. Yo no le abro.
Directamente.
Claro.
Que se curta en la puerta, loco.
Claro.
Todavía no había venido el tipo de los sándwiches, porque encargué unos sándwiches.
Mm.
Y viene con una motito.
Mm.
¿Llevar sándwiches en una moto? Si son pocos, puede ser.
Sí.
Pero cuando usted pide 500 sándwiches... Hay que cargarla bien la moto, ¿eh? Por ahí en una esquina.
Y poner los que tienen relleno más bien húmedo en el diome, por si acaso.
Ah, sí, los
aparte,
de los húmedos.
El sándwich no solo que se puede caer al piso. Yo he visto que a veces me han traído sándwiches con marca de neumáticos Goodyear. Se la cayeron al piso, después lo junta y lo mete adentro. Y otras veces no se alcanzan a caer, pero... por la fuerza centrífuga,
sí.
El jamón y el relleno del sándwich se separa del pan.
Sí, sí.
Claro, se separan las tapas del...
Pierden su razón de ser, señor.
Sándwich triple, miden un metro, por ejemplo.
Claro, no.
Es como una autopsia de un sándwich.
Claro,
triple.
Claro.
El buen sándwich de miga no se tiene que disgregar, tiene que ser medio baboso, un poco.
Como...
Un poquito, vale. Tiene razón, porque hay gente que vende sándwiches de miga seco como pastel de polaco.
Claro, no, no. Acordar.
La tapa de arriba toma un aspecto cóncavo. Y la de abajo también, pero en el otro sentido. Y ahí, independiente, muerta de risa.
Y cercana al cartón la consistencia del fiambre.
Claro, claro. El queso acartonado.
Sí, no, ese es un mal sándwich. Pero sí. El bueno no se le disgrega y, si usted quiere, lo puede consumir para no tener problemas, enrollándolo.
No.
Como un canelón.
Como no, no, si usted lo puede enrollar es que está demasiado bueno.
Claro, y que es muy largo.
Claro, claro.
No lo enrolla así a lo largo.
Hay quienes enrollan el sándwich ya como para hacer un pequeño canapé y le meten un escarbadiente que ha causado muchísimos
accidentes.
Fallecimientos, señor.
Sí. ¿Cuántos? La gente que se traga un escarbadiente
no sobrevive.
Hay una mortandad del 99%.
Pero usted no lo ve venir el escarbadiente.
No,
escúcheme.
Uno toma ese pequeño arrolladito y se lo manda a bodega. ¿Qué va a andar haciendo?
Además está sosteniendo la conversación con su cuñado, así, está hablando otra cosa y claro.
Uno tampoco va a comer a un lugar. Oh, ¿qué dice, ingeniero? ¿Cómo le va? ¡Fua!
Pero usted va masticando de a poco y ahí se encuentra con algo.
Masticando los arrolladitos, esos son muy chiquitos. Usted se los manda dentro de un saque, que va a andar masticando, que lo tomen, qué clase perverso es.
Va a parecer un rumiante así.
Claro.
Ahora, si usted va comiendo esos los calentitos, discúlpeme la expresión.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Yo pensé que usted era de los babosos.
Usted va tomando de a un calentito, por vez.
Sí, es lo mejor.
Eso es otra cosa. ¿Usted no puede agarrar de dos o tres?
Sí, por supuesto que sí.
Ya hablaremos de
eso. No es elegante agarrar.
A mí me gusta agarrar, por ejemplo, dos o tres cuadraditos de queso y dos... Si el escarbadiente fuera más largo, agarraría más. Pero para no andar...
Así, a cada rato, además que...
A cada rato parece uno que estuviera tocando el vibrafón.
Además, si no se termina la persona que le ofrece, que ya usted saca otro, porque ya se comió
claro.
El primero.
Bueno, pero lo dejé con los calentitos en la mano.
Digo, y con los calentitos. Digo, le dan una servilleta por cada calentito.
Primero, ¿qué es un calentito? Explíquemelo bien, porque yo hace mucho que no voy a un cumpleaños.
Un calentito es una cosa chiquita calentita.
Ah, es lo que yo pensaba.
Como su nombre indica.
Para comer.
Sí, claro, como siempre.
Bien. Entonces, le dan una servilleta por cada calentito.
¿Quién se la da?
La persona que le ofrece el calentito. Pues, el calentito es ofrecido.
No.
Es ofrecido.
A veces no, yo he visto calentitos muertos de risa. A mí me gusta no que me anden ofreciendo.
No, son pesados.
Sino que pongan una mesa, un buffet Freud.
Sí, Freud. Pero es Freud, no es calentito eso.
No importa, pero también es calentito en el buffet Freud, pero si me permite supuesto. La paradoja.
Escúcheme.
Y no que yo tenga que andar, que el mozo que me lo da, que me lo ofrece. No, a mí me gusta. Y voy agarrando y si no me gusta lo devuelvo y lo meto otra vez en la misma fuente.
No, bueno,
revuelvo con el dedo a ver cuál me
además,
elijo.
¿Qué papel hace uno que se acerca? Uno se está chamullando una mina, suponer, en su cumpleaños, ¿no? Una tía, abuela, algo así. Y de golpe viene el mozo, usted le está diciendo, mira vos, con todos esos añitos encima y todavía está... Y de pronto el tipo dice, ¿quieres un calentito?
Y bueno, los mozos aparecen en lo mejor de la conversación.
Claro, siempre.
Y entonces le digo, escúchame, ¿todo eso es tuyo? Y la mina me dice, ¿un calentito?
Un servidor.
Bueno, pero sí. Te dan una servilleta cada calentito.
Las servilletas... Yo voy guardando en los bolsillos, pero después
y
uno llega...
de mañana.
Sí, claro. No, y le quedan muchas servilletas. Yo he medido que algunos, sobre todo en los cócteles estos de presentación, de...
Sí, usted va como el pollo Magda, va a comer ahí.
Claro.
Sin ir más lejos.
Y uno se va... Uno se va lleno de servilletas... Sí. Servilletas no, sí. Servilletas...
Y calentitos.
Engrasadas. Que acumulan los bolsillos y en algún lugar hay que descargar.
Usted es el único que se guarda.
No, porque... ¿Y dónde lo va a tirar eso? ¿Dónde lo deja?
En el piso, ¿dónde lo va a tirar?
En el piso, en la mesa, en la bandeja del mozo.
Los caros, las aceitunas que las guarda también. Todo. Toda la basura que usted genera, la guarda en el bolsillo.
Y hasta que encuentre un tacho, sí, señor.
Señor, lo que sobra son tachos.
Igual yo no le como cosas con carozo, me hago descarozar todo.
¿Ni siquiera un durano?
No.
Es un discriminador, discúlpeme, ¿no?
No.
¿Cómo se hace descarozar un durazno? Digo, dice, por favor, reviénteme el carozo.
Prosiga. Qué lindo tema de Spinetta.
¿Por qué? Porque le teme, ¿no? al daño que puede realizar un carozo si usted no, comete la torpeza de ingerirlo. Una vez que sobrepasa la glotis, el carozo ya es irreversible.
No, va...
Entonces, va avanzando en su aparato digestivo, disculpe que se lo diga
no,
de esta
no,
manera,
no, dígalo crudamente.
Produciendo, pero un efecto devastador, o mejor todavía, devastador.
Y además, al sumarse a la nuez de Adán, que ya viene con la naturaleza humana, se produce una especie de nogal interno suyo que le produce la muerte a la segunda temporada.
No, no, bueno, bastante, que lo esperó bastante para la segunda temporada.
Se me dirá que hay carozos y carozos.
Bueno.
Hay carozos de durazno que tienen unas puntas agudas como el filo de un puñal y como los ojos de mimosa.
Sí. Verdaderos diamantes son.
No, pero usted si saca el carozo del durazno.
Sí.
¿Cómo hace?
¿Cómo hace?
Primero parte
aparatos descarozadores. Iba a decir descorazonadores.
Porque un poco es eso.
No, la tecnología no ha llegado a descarozar automáticamente un durazno.
No, no. Mira, tantos viajes a la luna pierden y no te pueden sacar un carozo.
El que quiera durazno, claro, que se banque la pelusa, dice la ciencia, señor.
La cavidad
en donde el carozo se aloja.
Que alberga el carozo.
Sí, sí.
Una vez retirado el carozo.
Sí.
Sí.
Y esa cavidad
tendrá, sí,
tiene un sabor a carozo.
Sí, acarozado.
Y bueno, señor.
Acarozado.
Y muchas veces pedazos de carozo quedan alojados allí y son como virutas de hierro.
Bueno, no sé si tanto, señor.
No pocos fallecimientos también.
También, pero
lo mejor,
es imposible sobrevivir.
No pude menos que escuchar esta conversación, sí, etcétera. Soy gourmet.
Sí.
No, gourmet no, ¿cómo es?
Sommelier.
Chef.
Chef.
Chef. Yo soy el creador, el chef Guevara soy yo.
Claro.
Creador de un plato.
Cuba Libre hizo.
Durazno relleno.
Ah. Durazno relleno. ¿Y de qué?
Por ejemplo, lo primero es extraer el carozo.
Sí.
Y después usted abre en dos el durazno.
Sí.
Y rellena esa cavidad a la cual usted se refirió que queda desierta.
Uh-huh.
Y con un gusto acarozado. Lo rellena, por ejemplo, de queso.
Ah, pero queso y durazno.
De queso Bendicrim. O de gelatina,
ah,
o
no,
el señor es goloso, ¿no?
Sí.
Ya me parece.
Es goloso el señor.
Dulce leche o crema Chantilly.
Ah, bueno, no.
El santo Chantilly de hoy.
¿Y si hacemos licuado negro? Digo, porque
Chantilly,
sí,
digo, no, con crema Chantilly puede andar eso, ¿eh?
Y entonces usted lo cierra otra vez el durazno.
Ah.
Y un durazno, y dice, durazno, qué sé yo.
40 al 100.
Le pone un poco incluso de azúcar, un adornito.
Para hacerlo como naturalito.
Hacerlo, ¿qué es esto? Una cucharita, ¿eh? Y se le abre el durazno.
Al revés.
Sí.
Iba a decir algo terrible.
Mozo, tráigale otro.
Esta radio llega a la República Oriental y hay cosas que no se pueden,
sí,
decir.
Exactamente.
Aparece la sorpresa del invitado.
Sí,
ese delicioso platillo.
Es difícil mantener selladas las dos mitades del durazno.
No hace falta, señor. Puede usar una scotch tape.
Sí. O bien una especie de escarbadientes de plata, de modo que no haya problemas en la ingestión.
Claro.
E incluso, ahora que lo pienso, sería una gran idea lanzar en las verdulerías durazno con sorpresa. Durazno que se llamen Bender, sí, hostia.
Le saca el carozo, ya, ¿no?, mediante un procedimiento tecnológico,
sí, sí, bueno,
que
bueno,
no estoy habilitado, etcétera,
a revelar.
Y lo rellena.
¿Pero usted quiere rellenar todo lo hueco?
No.
Sí, bueno, sí.
Es mi vida.
Eso es una vida con sentido.
Porque en las frutas hay mucha...
mucha oquedad.
Mucha oquedad.
Sí, sí.
Mira, hay, el coco.
El mundo es un juego de oquedades
y... Mírelo al coco.
Y...
A Silly, sí, yo lo veo, a veces
y
digo...
Y protuberancias.
Sí, de...
Al coco Silly, sí.
Que tiene
¿con
mucho...
qué lo rellena?
Cosa del señor.
Con cualquier cosa. Es una persona que no
carne
no...
picada.
Sí.
Unos cuantos kilos, pero... no, digo, el coco, ¿con qué lo rellena? O...
El coco tiene su jugo, ¿no es cierto?
El coco tiene su jugo y tiene su pulpa, caballero.
Y la pampa tiene el ombú.
La cordillera de los Andes.
El coco no necesita relleno.
Bueno, pero usted le puso al durazno, le puso un relleno.
¿Por qué? Entonces, le puse al durazno, nada más, señor.
Quiero un ejemplo ahí,
El coco, para empezar, no tiene carozo.
Claro.
Que vaya, ¿qué es un carozo el coco?
Bueno, ¿y?
Es
bueno,
todo un gran carozo.
Rellenalo alrededor, hermano, entonces.
Pero con el coco no he, claro. no he hecho nada, señor. Listo, bueno, ¿cómo quiere que se lo diga?
No, está bien, señor. Bueno, si no quiere rellenar el coco, no sí, lo rellene.
Hay coco en la Argentina. ¿Cuándo vio? ¿Cuántos cocos vio en su vida?
Bueno. De pronto, es verdad, la mayoría sí. se importa, pero tampoco hay banana en la Argentina. Si es
¿por qué lo que no?
No, señor.
No crece la banana, pero se importa.
Bueno, y el coco también.
Señoras
se
bananas.
No,
caballero.
No me va a decir que en todas las verdulerías hay coco. En cambio, usted estira la mano y ya agarra una banana.
Bueno, sí.
¿En qué bar de Buenos Aires te venden el licuado de coco?
Claro.
No, es verdad que es difícil conseguir también leche de coco.
Y ahora, primero no querés el licuado y ahora...
Que eso se consigue pasado en algunos... No, señor.
Usted dice el coco de ordeñe, por ejemplo.
No, señor, no es de ordeñe. El coco tiene leche.
Ordeñe lo que quiere. Bueno, pero no sé dónde estaba usted.
No, estaba con lo del cumpleaños y cómo se han comportado los invitados.
Pero claro, además tiene los bolsillos llenos de servilletas podridas. ¿Qué es eso ahí?
¿Cómo se comportan los invitados?
Señor, en los otros días en mi casa, de pronto, percibo que un integrante de este programa, que está en esta mesa, que participa en esta mesa, pero que no es ni Dorio ni usted.
¿Usted?
No, Schultz.
Claro, pero él no sabe de la existencia de Jules.
¿Qué Jules?
Ah, nunca lo vio.
Cada vez que me falta algo me dicen no, que fue Jules. Claro.
De pronto estoy así en el jardín de casa y miro que del otro lado de la ligustrina, en la casa de al lado, está Jules.
Con Maika.
Siempre lo mismo.
Digo, qué
sañudo que lo pase.
¿Cómo se procede? Digo, fue a buscar la pelota.
¿Qué? ¿Se saltó a la casa de al lado?
Se metió por la ligustrina.
¿Sin pedir permiso?
Sin pedir permiso.
Yo creí que yo solo hacía eso.
Pero además, si se metió el compañero por la ligustrina, es una poda eso.
No, pero espere, que acá viene el tema, que no sabemos por dónde se metió, porque después no podía volver. Y asomaba la cabeza y quedaba trancado.
Si pasa la cabeza, pasa todo.
No.
El pelado 14, hijo.
Y todos estábamos indicaciones, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda.
¿El tipo, el de al lado?
No salió al jardín, no había nadie aparentemente.
Mirá si aparece el tipo o un perro.
Claro, porque había mitad del cuerpo de Jules, estaba de...
No me explique.
¿Por qué no voy? Los mejores cumpleaños me los pierdo.
Y las partes, los cuartos traseros de Jules en la propiedad vecina.
Claro, estaban en la localidad vecina. Como ya la pelota ya había pasado para
que saliera el vecino también.
Dejaron de hacer caso de Jules y siguieron jugando la pelota. Sí.
Quedó ahí. Quedó medio trancado. Después logró entrar, pero muy raspado.
Y sí. Qué fea impresión si justo salía el hombre.
No sé si mañana viene.
No tengas el vivo que está.
Sí, no lo sé.
Bueno, lamentablemente usted sin ingresar siquiera a su monografía ha consumido todo el tiempo que tenía.
Todo el tiempo
de... manera que vamos a aprovechar para dar cuenta de algunos correos electrónicos que hemos recibido. Y que dicen más o menos así.
Mensaje de soledad, Alejandro.
Realmente, ay, cómo me están, qué lindo tango.
Realmente es un placer escucharte. Es un plan que disfruto mucho. Tus pensamientos, la forma en que los expresas, tu manera de hablar, de decir cada palabra, te convierten en un hombre interesante y deseable. Quisiera seguir escuchándote mucho más. Buenas noches. Un beso. Yo no quiero que nadie a mí me diga cómo es de amarga y honda tu eterna soledad. Esta chica lo quiere bien.
Bueno, Alejandra Servín coincide con la chica anterior. Casi que escribe lo mismo, le digo, Pero es otra.
Mensaje de Federico.
Sin embargo, dice que es el primer año que escucha el programa. Que se divierte mucho y que olvida la rutina diaria. Y que se duerme.
Alejandro, te envío estas líneas para decirte... gracias. Gracias por lo que me hace sentir noche a noche. Muchas veces me has hecho llegar me has hecho regresar a mi infancia. Algo que nunca me había pasado. Gracias por todo. Cardoso Javier.
Extraordinario. Muy bien.
Soy Pedro de San Luis. los escucho hace un par de años. Les escribo solo para declarar que si bien Dolina es Palermo...
¿Cómo?
Barton es el Riquelme del programa. Bueno.
Mire, me tocó el mejor papel.
Sí. Le falseo y no juego, ya canté.
Hola, Ale.
¿Sigue la formación? Sí. Hable con los muchachos de Venganzas del Pasado. La foto que le han puesto es espantosa.
Hola, Ale. Soy Celeste de Gonet. Te escribo para felicitarte por tu programa y agradezco poder escucharte todas las noches cuando vuelvo del trabajo. Muchas gracias por las risas, cariños, dice Celeste García.
Bueno.
Hola, ¿qué tal? Julia Camargo le dice ayer, por el jueves, nos pegamos un susto con mis hermanas. A las 0:45 nos llama mi mamá y lo primero que pensamos nosotras fue, ¿en quién habrá estirado la pata para que llame a esta hora? Y solo era para decirnos que ella y mi papá habían escuchado un mensaje que yo mandé a este programa. Y ahí termina el cuento, bueno. Sino víctimas.
Mari Gladys Silva, bueno, Negro te hace un ofrecimiento, te quiere regalar música de Dijépolo, de unos discos autografiados por Tania, que dicen que en su casa corren peligro con los nietos, bueno, aquí deja...
Y en casa datos, también, ¿sí? Van a correr peligro. Facundo Esquivo dice, tengo 13 años, quien nos felicita por el programa, dice, muy buena la discusión sobre la repatriación de los olores, ¿eh? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Aquí... Un poco cansado del amigo François-Marie Arouet, uh-huh. Quiere que contemos alguna historia de nuestro continente, por ejemplo, la leyenda del Dorado, cosas así. Uh-huh.
Muy bien. Aquí hay un mensaje desde Zúrich. Federico, se lo más dice, Alejandro, noté que últimamente no terminás tus frases, sino que las cerrás con un etcétera. Puede ser que esto se deba a etcétera. Saludos, Federico, desde Zúrich.
Está bien, yo creo que tiene razón, es una cosa nueva, pero me parece una experiencia interesante. Llamar la atención sobre una serie de comodidades, y, ni siquiera, porque no es eso. No son muletillas, ni repeticiones del lenguaje, ni palabras que uno repite, sino mucho más todavía.
Guiones son.
Guiones enteros.
Guiones enteros.
Que se repiten de un modo tal que es inútil decirlos cada vez. Entonces, se me hizo tarde, etcétera. Ya está, tengo que contar, llegué y le tuve que explicar al tipo. Entonces la mina me dijo que me tenía mucho aprecio, etcétera.
Una cosa es lo que vos estás viendo, eso. Querida, etcétera.
Claro, claro. Y ahí... Va con fragmentos del discurso amoroso de Barthes, así como una guía.
Claro, claro.
Hay 10 maneras.
Ya escuchó una línea, ya escuchó todo. Pero eso es interesante de captarlo también en la literatura, donde uno muchas veces se sorprende leyendo una página por primera vez y sin embargo ya la ha leído. Pero no porque sea un plagio, sino porque...
Bueno, hay un procedimiento que, de hecho, con una especie de pudor y cierto arrepentimiento, cita el mismísimo Alejandro Dumas, cuando él decía que, bueno, él le pagaban por tamaño, entonces había que rellenar frases. Y claro, decía rellenar hojas. Para rellenar hojas no hay nada más fácil que la lengua cotidiana, el diálogo.
A veces esto, en la vida social, es absolutamente insoportable.
Casi siempre, digámoslo.
Casi siempre.
Siempre.
Entonces, el tipo empieza a hablar... Usted ya conoce el final.
Sí.
Ya conoce el final. Y faltan como 20 minutos para que llegue.
Y la vida se nos va escurriendo entre los dedos mientras uno escucha ese...
Es ahí. A mí me agarra una gran desesperación.
Angustia, en serio.
Rayana en la enfermedad.
Sí.
Y por eso yo me escapo muchas veces.
No, sí, yo lo entiendo perfectamente, porque me tengo que quedar en esos casos.
Es cuando me dan un premio o me presentan en algún lugar. Este hombre que... etcétera, pido yo. Ya, ¿usted qué me va a decir que yo no sepa? Me mira como diciendo, mirá, ¿qué me importa? Es una persona cuyo pasado me interesa poco. Esa persona soy yo. Imagínese. Estoy optando incluso en los reportajes por hacer serias modificaciones.
Por supuesto, que además sería lo justo, digo, a la hora de hablar. Si a uno lo convocan para hablar de algo, que hable de lo que tiene ganas.
Claro, no de la infancia de uno. ¿Dónde vivía usted? ¿Qué más da?
¿Y qué modificaciones está haciendo? ¿Biográficas?
¿Biográficas? Y para hacerlo un poco más interesante, porque si una gente que ya oyó ese reportaje, que siempre es el mismo.
Sí, que nació en Baigorri.
¡Ay, qué bien, Cabrero!
Pero además porque...
Etcétera. Entonces le digo que no, que vivía... En la tundra. En la tundra canadiense.
Convengamos que todo el relato que uno elabora después de cierta edad no es otra cosa que parte de la biografía de uno. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en el Transiberiano, estábamos en el sindicato ferroviario de la Unión Soviética, y pensábamos esas cosas antes de llegar a Vladivostok. Y es parte de la historia de uno, fuera de toda broma posible.
Así que...
Casi compras, casi compras.
Yo me sé todas las estaciones...
No, me pareció mucho más interesante esa vida, le digo.
Desde Moscú a Vladivostok me las sé todas.
Por ejemplo, la del...
Por ejemplo, Moscú, Santos Lugares, Espeña. Devoto, Villa del Parque, La Paternal, Chacarita, Palermo, Vladivostok.
No para.
No para, son Vladivostok.
Bueno, otro mensaje, dale.
A ver, querido Barton, ¿sabías qué sándwich me dieron hace unos días atrás? Sí, uno de rúcula. Jaja, no pude evitar reír y a la vez preguntarme de qué me reía. Aparte de esto, veo que no soy el único que al cambiar de tema en una conversación dice: buenos días, doctor Dolín, ¿estaré loco? Buenos días.
Está jaja. Muy bien eso, cambiar de conversación abruptamente. ¿Para qué hay que andar haciendo toda una maniobra como si uno quisiera cambiar de rumbo un transatlántico? Y lo peor es que esos cambios de rumbo se ven venir también.
Totalmente.
Entonces usted dice: buenas tardes. Y es otra persona.
Ya cambió.
No tiene que hacerse cargo de todo el peso de la conversación anterior. Buenas tardes. ¿Hay sí. vida en Júpiter? Listo, ya está. Mensaje de Juan Pablo, de Ingeniero Huergo, Río Negro. Te sigo hace años, etcétera. Bueno.
Le digo que van a escribir todos así, no vamos a tener de qué hablar.
Escriben todos así. Sin embargo, Margarita Z me escuchó con Aliberti. Aliberti me ha hecho un reportaje, parece que ha salido al aire. Dice que nota en mí una gran influencia italiana.
Pero caramba.
En el carácter, en el... Bueno, soy argentino. Y efectivamente, si bien Dolina no es un apellido italiano, no. Lo es Colombo.
Uh-huh. Es su apellido materno.
Es mi apellido materno. De manera que sí, así es. Bueno, hoy descubrí la razón por la que mencionás a un doctor Olejavesca. Porque, claro, porque lo repito el verso completo en el programa de Aliberti, porque yo en los otros programas digo malas palabras.
Ah, usted se va a los otros programas.
Claro,
a decir,
soy como esos chicos que hacen las travesuras cuando salen de su casa.
Los conozco.
Se porta mal en Cazajera.
Por eso lo invita Elisa de Bernás y ahí puede ir a decir.
Sí, claro. Cosas. Además, vamos a. En algunos programas no hay otro remedio.
Claro.
Se considera una grosería hablar con palabras que no
sí,
sean
claro,
ajenas.
Claro, claro.
Pero bueno.
Bueno. Me escribe, ojo, el ingeniero Carmona, es un nombre delicioso. Escribe de la ciudad de Hoi An, camino hacia Hanoi, en Vietnam. Es un viaje de 17 horas, no porque sea lejos, sino porque va en un colectivo con camas muy pequeñas, diseñadas en base a estudios ergonométricos de la población local, desde luego. Entonces no puede pegar un ojo porque tiene las patas largas. Y me escucha 10 horas adelantado, de manera que ya sabe lo que vamos a decir en el programa de mañana.
Nicolás Taco dice: cada vez que le escribo tengo la suerte que lea Dorio mis mensajes. Bueno, esta vez no tuviste suerte. ¿Quién sabe expresar mejor que yo el contenido de estos?
¿Cuál es?
¿De estos qué?
De los mensajes, debe ser. La última vez me respondió con un viejo dicho que me derivó a otros pensamientos a los que sigo dándole vueltas. Y entre comillas, los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres.
Es un proverbio árabe, no es de mi propio coleto, querido amigo.
No lo inventó, don
no lo inventé
pero...
yo. Lo escuché en el
él vive al lado de unos árabes
y copio,
etcétera. Bueno, se pasa la noche en vela anotando proverbios que los árabes dicen. Ya se sabe que los árabes dicen proverbios a toda hora.
Y unos
incluso
cuentos
hablan solos y dicen proverbios.
Sueñan en proverbios.
Bueno, y Nicolás Taco también aprendió a cambiar de tema abruptamente sin anunciarlo, porque luego pregunta: ¿escuchó que el Dalai Lama ha decidido retirarse de la vida política?
¡Qué suerte!
Y que su sucesor será electo democráticamente, dice claro. Nicolás.
Me imagino de qué lado estaría el Dalai Lama.
Absolutamente.
En la política argentina.
Pero absolutamente.
Bueno.
A ver,
tengo una pregunta para usted. Si usted fuera Vargas Llosa, ¿mostraría una novia como Luciana Salazar?
Muy bueno.
Es extraordinario. Y otro dice, Mariel Gamboa, dice... No es Mariel Gamboa. ¿Dónde está el que me pregunta?
Sí, yo acá no lo tengo.
¿Dónde está? Era el último mensaje, che. Aquí está. No, está acá. Dice, no le he escuchado pronunciarse, querido Alejandro, acerca de la polémica generada por la visita inminente para abrir la Feria del Libro de Vargas Vila. Ah, Vargas Vila, aura o las violetas, flor de fango, la conquista de Bizancio. ¡Qué escritor!
Vamos a compartir un tema homenaje que se llame Zamba de Vargas cuando venga acá a la Feria del Libro.
Vargas Vila, ¿eh? ¿Va a abrir la Feria del Libro?
Vargas Llosa.
¿Por qué pronunciarse sobre qué? ¿Que hay una polémica?
Sí, hubo una polémica, ajá, pero etcétera. Yo creo que va a decir eso Vargas Llosa. Buenas tardes, etcétera. Ya sabemos lo que va a decir,
claro, esto.
Lo que le van a decir a él.
Ya han dicho todo por él.
Claro, sí. Sí, ya se encargaron de decir todo por él, así que
todo por ahorrar unos pesos. Ahora que no nos escucha nadie, yo le voy a decir cómo es la cosa. Nunca habíamos tenido un Nobel, ¿no? Acá en la Feria del Libro. Entonces estaban los muchachos que organizan el comité y de golpe dicen, ¿qué, viste que parece que los tipos estos de la Fundación lo tenía Vargas Llosa? ¿A dónde? Acá, 100 kilos, Nobel. Bueno, salió de ahí la idea sin mensurar lo que te iba a generar después. Y Vargas Llosa va a estar agradecido.
¿Y viene con Luciana Salazar o solo?
Viene sin reservas esta vez, Así que saludos a la Academia Sueca, vamos, que por fin le dan premio Nobel a los fascistas, ¿no?
Con
lo
breve. Él también se porta mal en los programas.
Sí. Él se porta mal en todos lados.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Al cabo de la cual hablaremos de algo, pero creo que de damas aguerridas. De damas aguerridas. No sé si aguerridas es la palabra.
No era la palabra exacta. Pero
¿temerarias le gustan?
¿Temerarias es mejor que aguerridas? Temerarias es una palabra blandenga, yo no la usé.
Sí, es una palabra casi del orden de la patología del espíritu. Temerario como aquel que arriesga por canchero.
Sí. Temerario es el valor... en boca del que no lo tiene.
Claro. Totalmente.
O sea, es el valor ajeno.
El cobarde llama temerario.
La temeridad.
Aquello que no tiene a diario. Muy bien.
Sin embargo, qué temeridad en gauchesco es lindo, ¿eh?
Sí. Porque, bueno, porque está reformulado. Sí. Y viene como tantas otras palabrejas.
Bueno, dale.
Son minas igual, ¿eh? Pausa.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Disfruta del mejor sonido en internet.
www.radionacional.com.ar.
Solo estás a un clic de comprobarlo.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Seguís en buena compañía. Estás en Nacional. Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Te invito este domingo desde las 2 a que compartas la tarde con nosotros. En Radio Nacional, por supuesto. Muy bueno el programa. Soy Julia Bowland y con Gustavo Lema y un gran equipo te esperamos con música, clásicos y nuevos también. Teatro, cine, arte, entrevistas muy especiales. Ah, los chicos también son parte. Los domingos en la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es en Avenida Corrientes, 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Vamos a hablar entonces de estas damas temerarias, valientes, valientes para la lucha, en fin. Seguiremos a Voltaire, por más que se nos enoje nuestro joven amigo oyente, que pedía la leyenda del Dorado y estaba un poco harto del hijo del notario. Dice Voltaire que en tiempos remotos hubo mujeres atrevidas que pelearon del mismo modo que los hombres. La historia las nombra y vamos a hacer un pequeño catálogo siguiéndolo a Voltaire. Cuando el caudillo Derar, un caudillo árabe que recitaba proverbios, batallaba en Siria, un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar y también de un botín. Parece que la cosa fue así. El caudillo Derar estaba luchando contra los generales del emperador Heraclius, supongo yo sería emperador de Bizancio, uh-huh. cristiano, ¿no? Bueno, un general cristiano se apoderó de las chicas que acompañaban a Derar del Adren y en el harén y también de algunas riquezas. Aquel general condujo a las mujeres que había raptado a Damasco. Entre las cautivas estaba la hermana de Derar, que se llamaba Canla, que era extraordinariamente hermosa, a pesar del nombre un poco inadecuado, ¿no? Canla parece Carla, pero mal. Bueno, los cristianos hicieron acampar a las cautivas, le pusieron ahí una carpa y las amenazaron con inminentes embates amorosos. Se apersonaron entre las cautivas y le dijeron: a continuación haremos caer sobre vosotras nuestra lascivia. Entonces Canla propuso a sus compañeras librarse de la cautividad. Les digo, ¿qué les parece, oh compañeras, si nos libramos de la cautividad? Y las convenció de que era preferible morir antes que ser víctimas de la lubricidad, rijosidad, dice el diccionario filosófico, de los cristianos. Dice Voltaire que armadas con estacas de hierro, que misteriosamente llevaban en el cinturón, habían tenido esa precaución las cautivas, bueno, formaron un círculo y se apretaron unas contra otras, ajá. presentando sus armas a quienes las atacaban, vamos a decirlo de algún modo. El general cristiano, a ver cómo se había formado, empezó a reír, ja, ja, y avanzó hacia las mujeres con el propósito de mostrarles su estimación. Y estas mujeres lo recibieron a estacazos. Aquel círculo infranqueable de Canla aguantó hasta que apareció nada menos que su hermano, Derar, y las liberó. O sea que aguantaron muchísimo. Mm,
qué raro.
En algunos pueblos musulmanes se consideraba como una ley dictada por el amor que las esposas auxiliaran y vengaran a sus maridos en las batallas, incluso las madres a los hijos. Digo, ya pasando a otro asunto, la historia de esta horrible de Canla terminó ya, no uh-huh. es muy buena. Cuentan que un tal Tomás,
sí,
¿qué sí. Tomás tienen que preguntar?
Esa es la idea.
Gobernador griego de Siria, atacó, sería mucho mejor, al musulmán Sergiabil. Todas las historias estas eran a favor de los musulmanes porque las escribía Voltaire. Una de las flechas que lanzó Tomás mató al joven Abán y enseguida le dieron la noticia a su esposa. Y esta,
o sea,
esta, la esposa, ¿no? Sin llorar, sin lanzar gritos, se precipitó al campo de batalla, la mujer del joven Abán, ¿eh? Y con su primer flechazo mató al portaestandarte de los cristianos. Con el segundo hirió al griego Tomás, que debió retirarse de la batalla, y no se habla de un tercer flechazo en esta historia. Es que la historia de los musulmanes está llena de sucesos semejantes. No dice, por ejemplo, la historia musulmana que las mujeres se fajaran el busto para poder tirar mejor el arco, ni que viviesen sin hombres, como ocurría con las amazonas, que para los griegos eran como una rareza. Por el contrario, las mujeres musulmanas exponían el busto e incluso la vida en los combates por sus maridos y amantes. Esto tenía incluso un sentido de promesa. Las mujeres se ponían a un lado de la batalla mientras los jóvenes, los muchachos, batallaban y mostraban sus encantos, por decirlo así, ¿no? Primero como una muestra de fervor, pero segundo, discúlpeme, cuando mujeres musulmanas muestran sus encantos, me pongo un poco nervioso. Primero como una muestra de fervor, digo, pero segundo como una promesa. Esto es lo que yo tengo para ti, oh Omar, si vences en esta lid. Omar sería mucho mejor, ¿no? Esto gritaban las minas mientras revoleaban los ojos.
Es el primer antecedente de las porristas, después de todo, ¿no? Sublimada la guerra en el deporte.
Es cierto que también existieron mujeres cristianas que participaron, sobre todo en tiempo de las cruzadas, con sus maridos en las fatigas y en los peligros de la guerra. Su entusiasmo llegó al extremo, llegó a algunos extremos. Por ejemplo, las mujeres de Génova se alistaron en Palestina formando batallones femeninos. Y también hay historias de mujeres guerreras entre los vikings. A mí me gusta este episodio que voy a contar ahora, a ver si mejoran los episodios. A mediados del siglo IX, dos hermanas danesas nobles llamadas Rusila y Stikla se habían enamorado del duque Hirvit, que era un hombre de la corte, que para mala suerte de aquellas chicas estaba casado y era muy feliz con su mujer. Dice el cronista Saxo Gramático, en verdad, aunque hubiera estado célibe, Hirvit se hubiera guardado de dejar entrar en su casa a aquellas dos muchachas porque eran muy feas, la Rusila y la Stikla. Bien, las hermanas confesaron a Hirvit sus pretensiones, que eran las que ustedes ya suponen, y fueron desdeñosamente rechazadas. Sucedió algo inesperado. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, quizá Rusila quiere decir heridas y Stikla obstinadas, pensarán ustedes. No, es otra cosa, digo, heridas y obstinadas, coma, Rusila y Stikla, que quiere decir cualquier otra cosa, reclutaron algunos hombres de sus feudos y cayeron a sangre y fuego sobre las naves y las aldeas del duque de Hirvit para que aprendiera. El embate fue tan violento que a Hirvit no le quedó otra solución que atacar a las huestes de aquellas feroces doncellas. Rusila y Stikla sostuvieron su beligerancia. En medio de aquel absurdo, le mandaban mensajes al duque en los que prometían detener sus ataques si él las correspondía, por no decir otra cosa. Y la respuesta fue una nueva negativa de Hirvit, dice el cronista. Como aquellas damas no quisieron someterse a condiciones cuando el duque derrotó a sus huestes, hubo que acabar con ellas a golpe de espada. Era el año 817. Esta historia sí me gustó.
Sí, está bien.
Sí, un ataque feroz con un ejército porque el tipo no le dio bolilla.
Sí, claro, bueno.
Dos mujeres que le declaran la guerra a un hombre por esa razón. Bueno, suele pasar.
Pero vamos, que lo diga usted.
Yo pienso, escúcheme, pasa todos los días.
Pasa desde entonces.
No viene con un ejército porque probablemente no lo posean.
Claro, porque no le dan más bola a los soldados.
De todos modos, convengamos que más frecuentemente ocurre con los hombres, ¿no? Que declaran la guerra a las mujeres por verse rechazados. Es más fácil encontrar hombres miserables que mujeres en este caso, usted sabe. El hombre jefe.
Sí, compromete su prestigio más que sus verdaderos sentimientos.
Sí, lo que sea. Entonces, se enamora de una empleada, la empleada lo rechaza y él no la asciende. O algo. Sí. Bueno, qué sé.
Etcétera.
Bueno. Por eso no me gusta la palabra conquista. Porque conquista de un territorio que no nos pertenece.
Como... Sí, conquista implica una sumisión que no tiene que ver con la miel de la seducción.
Te voy a conquistar, te voy a imponer mis condiciones. Claro.
Sí, sí.
No me gusta mucho eso, ¿no?
Sí, está bien, hay que suprimirlo.
Sí. Bueno, pasemos a Francia. En el año 1315, el barón de Clisson, que era un noble, mejor dicho, de Nantes, opinaba que en Inglaterra no solamente vivían bárbaros, crápulas e incendiarios, como se pensaba en Francia.
Como se piensa ahora también.
Claro. Sino también algunas gentes de bien. Eso pensaba el barón de Clisson. A la corte de París, el rey era Luis X, no le gustaba, no le gustó el, aquella colección de ideas. Y Luis X, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, uno de los alcanzados por la maldición del gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, murió Luis X, a mí me parece que Luis X murió como, como tantos reyes. Después de un partido de pelota.
De pelota.
Bueno, la pelota tomara con la frise, se moría.
Felipe también y otros tantos.
Ahí. Este rey se sintió molesto con el barón de Clisson, porque el barón simpatizaba con los ingleses. Entonces el barón fue llamado a la capital, le hicieron un juicio, lo condenaron y lo decapitaron. Su cabeza fue devuelta a Nantes, una prolijidad, ¿no? Y ahí la colgaron sobre la puerta de la ciudad como advertencia para todos los que tuvieran simpatías hacia los ingleses. Pero la viuda del barón, la hermosa Juana de Belleville, juró que Francia pagaría caro haber matado a su marido. Vendió todo lo que tenía, armó tres barcos y reclutó una tripulación de mercenarios. Zarpó Juana y empezaron a llegar a París noticias de terribles ataques por sorpresa a puertos, almacenes y el hundimiento de seis naves del reino. Todo a causa de Juanita de Belleville. Cuentan que con gran furia recorrió la costa atlántica francesa y mató a todo el que se le ponía por delante, etcétera, etcétera. Después de cada ataque, las víctimas decían a las autoridades que aquella armada diabólica solo gritaba al unísono: ¡venganza para el barón de Clisson! Eso es lo que gritaba. Durante buena parte de aquel año 1315 quedó paralizado todo el comercio marítimo de la costa atlántica francesa. Las naves que enviaban para apoderarse de aquella mujer nunca regresaban. Las aldeas eran abandonadas, los astilleros se pararon, la economía de Francia amenazó con venirse abajo. Y Luis X envió una flota enorme para que Juanita de Belleville dejara de importunarlo. Pero la baronesa vengadora, como la llamaran, se retiró al mar para eludir aquella flota. Pero los agarró una tempestad y el mar se los tragó. Eso podría ser una moraleja, pero no es. Y no tengo más.
Hay muchísimas historias. Hay, aquí usted mismo
y en la historia argentina hay.
Y en la historia argentina hay mujeres a pasto que realmente merecen nuestro homenaje. Y casi le diría que, sin ir más lejos, justamente, estoy pensando en un ambiente físico, un lugar que supo ser el comedor de Roque Sáenz Peña. Hasta que allá por los años 40 alguien vio que era demasiado ostentoso como para ser comedor y demasiado grande, y lo transformó en despacho de trabajo, despacho presidencial. Pasaron los años y en ese despacho se abrió una ventana que siempre estuvo cerrada por miedo a lo que dijera la gente de la calle o las manifestaciones. Sí. Eso fue en la presidencia empezada en el año 2003.
Alguien me mostró esa ventana una vez.
Y en ese despacho uno recorre las paredes y ve que está un retrato de Manuel Belgrano, otro de Mariano Moreno, hay uno de la primera junta, hay alguno de Manuel Dorrego. Hay un despacho, en el despacho también un retrato de don Martín Miguel de Güemes, y al lado hay una mujer que no se la conoce mucho porque no tuvo esa figuración que han tenido otras heroínas nuestras, pero no es otra que Machaca Güemes, que Magdalena Güemes, la hermana del gran prócer salteño, también ella, una combatiente que orna con justo honor y con justa presencia el despacho de nuestra presidenta de la nación. Digo todo esto para decir que no bastarán las miles de veces que cantemos una zamba para de algún modo reparar el daño que se le hizo a una gran combatiente argentina que estuvo casada con un gran combatiente latinoamericano, el general Padilla, y a quien se la dejó morir en la miseria. Digo, qué mejor que ir directamente esa dedicatoria, querido Alejandro.
Es Juana Zurduy, y la va a cantar otra mujer a la que extrañamos muchísimo, que escuchaba este programa con gran paciencia. Sí. Canta Mercedes Sosa, Juana Zurduy. Adelante.
Juana Zurduy, flor del alto Perú, amor a la patria en agra. Desvelada recorro su voz. El español no pasará. Con mujer tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú.
Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, Juana Azurduy.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 7 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados, 7 décimas, humedad 81%.
Internacionales.
Están evacuando a los trabajadores de la central atómica de Fukushima en Japón. Las autoridades niponas explicaron que se trata de quienes estaban intentando enfriar los reactores con agua. La decisión se adoptó a causa del aumento del nivel de radiación y del elevado riesgo de contagio. La presidenta Cristina Fernández visitará la provincia de Santa Fe. En la localidad de Sunchales encabezará el acto de inauguración de un edificio corporativo de una empresa de seguros. La obra fue ejecutada mediante un proyecto basado en conceptos de sustentabilidad de vanguardia, de los comúnmente llamados ecológicos. Además de la mandataria, también participarán de la ceremonia el gobernador y autoridades locales. Juan Pablo Carrizo vuelve al arco de River. El jugador se recuperó de la lesión que sufrió el 25 de enero y será titular el sábado ante Arsenal de Sarandí. Recordemos que en pretemporada sufrió un esguince severo que lesionó los ligamentos de su tobillo izquierdo. Fue reemplazado por el debutante Leandro Chichisola, quien tuvo su valla invicta durante 394 minutos hasta el primer gol de Vélez, el domingo último, tras un grosero error propio. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, 7 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es
dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Comprame una tostadora, nuestra habitual sección dedicada a los artefactos eléctricos. En rigor de verdad hemos hecho, o ha hecho nuestro equipo de producción, un informe según el cual la venta de artefactos eléctricos en la República Argentina ha aumentado con respecto a la semana pasada muchísimo.
Pero no es muy
un porcentaje
serio,
que no nos ha sido dado.
Una bocha, revelado, decía el informe que nos trajo la producción.
Entonces, podríamos decir que estamos ante el auge del artefacto eléctrico.
Sí.
Y bueno, entonces, llaman por teléfono muchas mujeres y muchos hombres. Dicen, ay, ¿qué artefacto eléctrico me puedo comprar?
Este.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un nuevo rico.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal?
Y quisiera comprarme artefactos eléctricos. ¿Cuáles están de moda? Porque yo el único que tengo es un calentador eléctrico.
Ah, bueno, que se quedó.
Que no calienta nada, entre paréntesis.
No, se le calienta, viste, la resistencia se le calienta.
No, eso ya no va más.
Ayer es un calentador eléctrico plancha.
¿Es plancha?
De un lado calentador eléctrico, del otro plancha.
Pero entonces es una plancha.
No, es un calentador. Según, ahora lo ves así, es una plancha. Lo das vueltas y le pones arriba, ponerle la pava.
Sí.
No la pava eléctrica.
La pava común. La pava.
Y chau.
¿Y chau qué? ¿Te vas?
No anda, porque... De calentador no anda, de pava sí.
De pava anda bastante.
O sea,
bien.
Anda de un lado solo.
Ah, bueno.
Ese es el único artefacto eléctrico que tengo.
No, usted
pero
se
ahora, imagínese, un nuevo rico, viene gente a mi casa y dice, sos rico y el único artefacto que tenés es esta plancha que ni siquiera sirve para calentar el mate.
Qué rico ni rico.
No,
claro.
Ahora está de moda que distintas prestaciones
sí,
están ¿perdón? En un mismo aparato.
¿Prestaciones en el sentido de qué?
Que te lo devuelvo en un
préstamo.
Rato. No, señor.
¿Qué quiere decir prestación?
Que te lo doy un ratito y después me lo devolvés.
Lo tengo
claro.
Que devolver. No, yo lo quiero comprar. Nada
no, señor.
De prestaciones.
Sí.
Porque en una de esas yo estoy usando la pava eléctrica y viene usted, justo viene gente a visitarme y dice, ah, devuélveme la pava eléctrica.
¿Ahora?
No. ¿Para qué soy nuevo rico? ¿Para que me la empreste? No.
Nada.
¿Para que me la venda, señor? Véndamela.
Pero, señor, está
¿qué
diciendo
prestaciones?
El precio, hijo.
¿Qué tanto en prestación?
Prestación en el sentido de utilidad, de servicio, de para qué le sirve la cosa.
¿En el sentido que se le ocurre a usted?
Señor, es eso. Las prestaciones de una multiprocesadora, por ejemplo.
¿Eh? Oh, ¿qué es eso?
La multiprocesadora usted tiene en un mismo aparato.
Sí, aquí tengo una plancha y un calentador.
No. Tire eso, por favor.
Tiene... Una cosa es que sea nuevo rico y otra es que sea manirroto.
Claro, ahí está.
Manirroto.
Señor, en un mismo aparato tiene batidora, cortadora de vegetales, licuadora.
Es un
cuchillo.
No tengo vegetales en mi casa. ¿Qué vegetales quiere que corte?
La podadora.
Pero salga a la plaza.
Va y los compra, por ejemplo, un pepino. Ay. ¿Cómo corta usted el pepino?
Así.
En mi vida corté un pepino.
Bueno, es un buen momento para comenzar. ¿Lo corta longitudinalmente?
Nunca lo corté ni lo quiero
señor,
cortar.
Señor, el hombre ahora que es rico andar
no
cortando pepino, déjese
no,
robar.
Eso no quiero.
No.
No quiero. Quiero...
¿Qué algo... quiere? ¿Algo sencillo o...?
Algo, no. Algo, ¿sabe qué? Snob.
Por ejemplo,
algo snob, lo más snob, que yo me lo compré hace poco,
sí. No lo nombré,
es la vaporera.
¿Va por quién?
Sí, va por vos. La vaporera es un adminículo.
¿El doctor cómo se llamaba? ¿El doctor Vaporera? No. Es un... ¿qué era?
Es un adminículo.
Ah,
que tiene, es como un recipiente abajo, una base que lo llena usted de agua.
Una olla, digamos.
Eso. Una olla, sí.
No, espere.
Lo pongo acá, pero no me anda el calentador. Me anda la plancha.
Tire eso, le digo, tírelo.
Pone agua en este recipiente.
Sí.
Y le va calentando, eso lo enchufa. Y tiene varios pisos. Recipiente en piso, pone uno arriba del otro. En un piso, abajo la
¿cochera
pava.
¿Cochera tiene o no?
No, señor. Abajo la papa. En otro piso pone calabaza. En otro piso, ¿qué quiere?
¿De agua? Que si lo llena de agua, ¿con qué hago?
Se hace al vapor, señor, le larga al vapor.
¿Cómo al vapor?
El agua.
Que es un guingue.
Eso, pero eso, escucha, eso. El agua cosa... empieza a hervir y hace vapor
para arriba. ¿Hervido? Yo voy a gastar toda mi fortuna para comer zapallo hervido. No. Porque estoy enfermo.
Ahora, qué rico se va a hacer vegetariano, ¿están locos? Le sube el vapor, lo cocina.
¿Qué vapor?
No,
dejate de jorobar.
No se le hierve.
Ofrecele la... algo que sea polenta, polenta, un cortador eléctrico de uña de las patas, por ejemplo.
¿Sí esa o no? Onda. Cuchillo eléctrico, por ejemplo,
ahí está.
El cuchillo eléctrico. Que yo lo pongo así, ¿qué?
Corta, no, tienes que acompañar con la mano.
¡Ah! Oh, es eléctrico.
Eso es automático, ladrón.
Yo creo que el cuchillo solo se me mueva de acá.
No, pero usted es que quiere un robot.
¿Quiere un robot?
Tiene robot. Si no, en otras líneas de artículos...
Disculpe, sí. Me interrumpa. Pero ya sé que es snob. Algo musical. Por ejemplo, una cafetera que...
Como su nombre lo indica.
Como su nombre lo indica, cuando sirvo café toque la cafetera.
O bien una máquina, sí, de tirar, pero... cerveza que toque.
Cada vez que sirve eso,
claro.
O un palo de amasar que cuando usted lo pulsa, ¿qué?
¿No se puede cocinar en silencio en esta casa? Apaga el horno, ¿qué es eso?
Qué lindo, así.
Bueno, ¿por qué quiere música para...?
Porque a mí me gustan los jarros de cerveza, esos que hay, sí, alemanes, que vos levantás la tapa y... Todas las cajas musicales siempre me gustan, nunca tuve una.
Ah, pero cuando estoy triste elijo mi cajita de música.
Todos los nuevos ricos tienen su correspondiente cajita de música.
Y con figuritas que bailan.
¿Qué? Sí, no importa.
Bueno, igual los nuevos artefactos eléctricos que tienen un timer...
¿Un qué?
Tienen alarma que le suena y le avisa.
¿Le avisa qué?
Y le avisa cuando ya
cuando
está...
Cuando hay un chorro, por ejemplo.
No, señor, eso es otra cosa.
Usted
es
que pone una cacerola, ponele.
Claro.
Suena la alarma y usted llama a la policía.
No, le avisa que la comida ya está.
Alarma, por eso.
Empieza... Viene la policía. Sí,
el aparato es espantoso, señor.
La gente se tira al piso.
No, señor, le hace... ¡Pim, pum!
¿Cómo?
¡Pim, pum! Ahí está. Listo. Está listo el pellito.
¿Qué estaba cocinando?
El pollo. No encuentro mucho sonido.
Ah, eso es lindo para timbre, ¿eh?
Yo me muero de miedo.
La tita de música.
Timbre en casa. Escuchame. ¿Quién es la tía?
¿Qué es todo eso? Suena todo en esta casa.
Es una multiprocesadora, ¿eh?
Bueno, otro día.
Sí, y no sé por qué...
No, otra cosa que me gusta a mí es la cámara de seguridad en las distintas dependencias de la casa.
Ah, pero
porque
en toda
tenemos
la casa,
chicos nosotros.
Qué importante.
Tenemos chicos. Yo quiero saber dónde están mis hijos ahora.
Sí, ¿usted sabe dónde están sus hijos a esta hora?
Eso. Bueno, te prende la televisión.
Sí, pero...
ahí está nuestro hijo Nahuel en su habitación.
¿Pero por qué no va a la habitación si...?
¿Para qué? ¿Para qué soy rico?
No hay que invadir al chico, además.
Es que soy rico, no me levanto de esta silla, yo.
Bueno,
tengo acá todo un coso con botones. Creo que una casa automática como esa de la propaganda.
Sí, esa me gusta.
Ah, que tiene el felpudo que le cambia la palabra.
El felpudo. A ver, vamos a poner... ¿Qué palabra quiere que ponga en el felpudo? Benvenuto. Que hoy viene un italiano a visitar, ponele benvenuto.
¿Y si viene un británico?
Welcome.
Benvenuto en inglés.
Pero usted le puede escribir cualquier cosa, el felpudo cambia.
Cambia, sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos felpudos que cambian automáticamente sin que usted se levante de esta silla.
Sí, no sé
también
si...
También se la vendemos.
Ah.
La inscripción.
La inscripción. Sí. ¿Por qué tiene que decir algo el felpudo? No puede ser un...
Bueno, porque...
Señor, porque usted
es la
cuando...
definición de felpudo.
Sí.
Alfombra puesta en la puerta que dice algo.
Empleado que habla en nombre del patrón y
por
dice
ejemplo,
algo.
Tenés, mire este felpudo, qué interesante. Dice, jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre.
Sí, pero es un poco grande.
No, para la calle Rawson le viene bárbaro, en serio. Este.
Mire, la verdad que no sé si textos, por ahí dibujos...
Ah, no, después dibujos. Tenemos este felpudo chino.
Sí,
qué lindo.
Pero yo no entiendo qué dice ahí.
Yo tampoco.
Ah, bueno. ¿Qué va a decir un felpudo igual, señor? ¿Esto lo fabrica usted o lo hace traer de algún lado?
Lo hago traer de algún lado, no, de la China.
De la China milenaria, más aún.
Este, pero no, en general yo tengo mi propia fábrica de felpudos.
Uh-huh.
Y se lo hacemos a medida.
Bueno, pero no hay una medida estándar.
Por eso.
Ah, bueno, entonces no es a medida, señor.
Tenemos felpudo de frente completo, 8.66.
No, pero eso no
sí,
se
señor.
Llama felpudo, se llama jardín, lo que usted dice.
Tiene razón.
Tiene razón.
Vendemos jardines también.
Ahora, ¿y cómo va la industria del felpudo? ¿Es algo pujante?
La industria del felpudo.
Es una lucha igual, ¿eh? Es un apostolado.
¿Sabe cuántos felpudos vendí hoy? Hace una hora que abrí nada más.
¿Hace una hora? ¿Y cuántos vendió?
9. No he vendido ninguno. Disculpe. No, pero nosotros hemos instalado felpudos en lugares muy, muy grandes.
Mm.
No de 8.66,
no,
sino
no.
Entradas grandes. Entonces se necesitan inscripciones muy grandes también.
Ajá.
Tenemos felpuditos para entradas estrechas.
Sí.
En mi casa, por ejemplo, usted para ingresar debe atravesar una puerta muy estrecha.
¿Y
entonces
por qué?
Tengo que tener un felpudo de una sola palabra.
Sí, incluso de un solo signo.
No, de una sola palabra no, de una sola letra.
¿Y qué letra puso?
H.
¿Por qué la H?
Hola.
Para que no haga ruido, señor, porque es muda. Bueno, está bien, pero no sé, el felpudo no le encuentro una utilidad muy fuerte. La gente se limpia en cualquier parte.
No.
¿Saben
qué vendemos también? Si usted vive en casa de tierra, en la capital no tiene mucha salida. Limpiadores de pata.
Los de alambre, dice usted.
Sí, no, de fierro. Es un fierro enterrado.
Claro,
ah, sí,
que
sobresale.
Sí, sí. Y lo pone al lado de la puerta, entonces viene el tipo que viene caminando por el barro. ¿Cómo va a venir? ¿Por dónde va a venir? Entonces llega y en vez de meterse con el barro a la casa, se raspa todas las botas y los zapatos.
Se saca lo más grueso del barro.
Claro, lo más grueso. Después lo otro en el felpudo.
El felpudo, claro.
Y después lo otro, bueno, ¿qué querés?
Sí, no, pero mire, yo tengo una administradora de consorcios que administramos edificios del microcentro, ¿eso no? No,
no, yo traté de vender... Le juro, recorrí todo el barrio norte.
Y sí, señor.
A la altura de Juan B. Justo nos empezó a ir bien con eso, pero bueno.
No, usted tiene que vender otras cosas, otras modernidades para eso.
Pero no, yo acá soy el que viene a comprar.
Sí, usted viene a comprar.
No preserve ningún artefacto. Quiero una guaflera.
Ahí está.
Pero no sé lo que es.
Es para hacer waffles.
Ah,
seguimos en la misma.
Seguimos.
Es como una especie...
Ya sé, son esas cosas, esto, digamos.
¿Qué?
Sí, señor, ahí están los
parlantes.
Esos son parlantes. Señor.
Parlantes, sí.
O sea, waffles.
¿No le llaman waffles?
No, esos son waffles, es eso, pero los
waffles alemán,
son,
pero...
tienen
el
esa
alemán,
forma.
Sí.
Bueno,
en
inglés decimos waffles, los waffles.
Tiene la forma porque tiene la forma de una rejilla. Es como un panqueque grueso y aplastado.
¿Quién?
Yo sé que dicho así no es muy seductor.
No
lo
es
que
un panqueque, es algo para hacer un panqueque. Ah,
el waffle.
El waffle.
Sí.
Ah, un sándwich cerrado, clausurado, digamos, para que no se le escape...
El contenido, claro.
No, puede estar abierto, ¿eh?
Y pero no, yo abierto no,
no
se lo compro.
La que
lo
quiero te cierra bien.
Ah, la que le presiona de
sí,
los dos lados.
Sí.
¿Y adentro qué le quiere poner? ¿Le pone dulce de leche? ¿Qué le pone?
Sí.
Bueno,
eso cuánto puede valer, carísimo, ¿no?
No es tan caro.
Pero me dijeron, ¿sabes qué? Me dijo alguien que te aburrís el primer día.
Sí.
¿Lo usás el primer día?
Yo me compré una, ahora se lo voy a confesar. Y dije, el sueño de mi vida, me lo compré y estuve los primeros 6 días, las 24 horas del
parecía mes. Un chancho, me acuerdo.
Hacía un waffle, otro. Primero me los comía, después ya, como estaba un poco saciado...
Se le hincha.
Los empecé a regalar... Después los hacía y los tiraba a la calle, ya no sabía qué hacer.
Los almacenó.
Y ese día agarré la waffle y la tiré arriba al ropero y no la usé más.
Sí, sí. Pasa con esos artefactos.
Me relajé,
yo
me...
Lo mismo
se asqueó.
Me asqueé, sí.
Con la licuadora le pasó lo mismo, ¿eh?
Sí.
La panquequera.
La licuadora, el primer día venían los vecinos a las 4 de la mañana a tocar el timbre y se paren con la licuadora. Estamos durmiendo. Vete, licuado.
Sí, de todo, ¿eh? Ojo al hilo.
De todo. Nómbreme una fruta.
Banana.
No.
Ah, pero es el más común, señor.
Pero tenía berenjena, teníamos, mirá.
El licuado de berenjena, ¿sabés todas las vitaminas que tiene?
Sí, pero...
Vos te tomás un licuado de berenjena y...
¿Es rico?
¿Qué va a ser rico? Es una basura. Pero te agarra una salud que no te la sacas más hasta la muerte.
No, es verdad que con esos artefactos de lo gastronómico uno se aburre. Yo me compré una mechadora. Una vez. La mechadora es para
cortar el pelo.
Para mechar el...
Me da impresión.
No, disculpe el gesto.
Eso en casa lo hacemos mal.
Para mechar, por ejemplo, un carré de cerdo.
Ay, un carrero.
¿Cuánto recuerda?
¿Usted... carné?
Un carné.
Ay, carné de cerdo.
Sí, señor. Yo chancho.
Doctor fulano de tal.
Cerdo.
Entra en todas partes.
Socio vitalicio, dice abajo.
No, señor, usted puede mechar, mete, es una especie de canaleta con punta que usted clava.
Chaira se llama eso.
Mete en esa canaleta, mete lo que quiera mechar. ¿Qué quiere mechar?
Imagínese.
No, yo no quiero echar nada.
No es para hablar así, ¿no?
Yo nunca he hecho nada.
No, por favor.
Pero también, usted me echó...
Se cansa. Vamos a hacer una huelga.
Sabía. No es que me echaron
lo a mí. Lo echaron a Barton, sabía que iba a ocurrir. Por marmota y por cebón.
Meché el cerdo, señor.
Me eché el cerdo al hombro y me fui camino adelante.
Ay, chanchito de Dios, tú que quitas los pecados del mundo.
Ya sé, para incorporar en algún alimento algún relleno.
Sí.
Una máquina de rellenar.
Una máquina de rellenar, no. Pero alimentos que no se dejan.
Sí, pero ¿sabe qué? La agarran los chicos y empiezan a rellenarse entre ellos. Por hacer un chiste.
No sabe la Barbie de la Lela.
Lo agarra el machico. Mire, mamá, mira.
Pobre Juanito.
No, señor.
Lo que me hace la abuela. Dice, me rellenó el chimichurri.
La abuela.
Señor o señora, usted lo tiene que dejar lejos del alcance de los niños, es
todo
peligroso.
Todo lo tengo que dejar lejos. ¿Sabe lo que hicimos en casa para no tener que andar alejando todo? Alejamos a los niños directamente.
Correctamente. Media cuadra para adentro.
Viven a 6 cuadras.
Sí. Ni nos enteramos que existen ahí.
¿Sabes de esas cosas? Yo me compré y lo usé 2 veces.
¿El mechador?
Y un calentador a vela.
Ah, para navegar, sí, sí.
No, para navegar
si
no.
Si no hay viento, ¿qué hace?
Ojalá venga con motor.
Una rejilla que usted pone los platos arriba y pone velas abajo, le calienta la rejilla, lo sirve en la mesa y se le mantienen los platos calientes.
Oh, qué divino.
Se le va a llenar
para invitar al jefe.
Claro, para invitar, sí, claro, y usted lo impresiona.
Pero se le llena de cera el mantel de hule, señor.
Se le derrite el sueldo a este tipo.
Sí. No entendí cómo es, ¿eh?
Eso es como, ¿se acuerda aquellas máquinas de café que había?
Sí, porque, sí, ¿qué máquina?
Eran una cosa de...
Están
de vidrio, con una...
Con una llamita miserable, sí.
Abajo, y entonces venía y traían eso. Tardaba como una hora en hacer café, se quemaban todos vivos. Salía un humo, un café asqueroso.
Uno se olvidaba y se pudría la copa y reventaba en el aire, ¿me acuerdo?
La mujer se ponía a llorar, el marido se iba a dormir.
Y siempre había alguno que se tentaba y lo echaba así.
Mirá lo que compramos, decía la mujer, y lo traía. Pesaba 20 kilos, sí. Había que armarla, media hora para armarla. Y todos estaban ahí esperando. Yo llegué hasta la esquina, ¿cierto? Se tomaba un café en la esquina y volvía. Y estaba, ay, no lo puedo prender ahora, pero es fantástico. Vas a ver qué café que hace.
Sí, es discreto.
Es igual que eso que
bueno, hay artefactos así que no se saben la utilidad, como la yogurtera.
¿Perdón?
¿La yogurtera?
La yogurtera de Montserrat.
Nadie la usó más de longa. Ninguna yogurtera.
¿Qué es la yogurtera, perdón?
Una máquina para hacer yogur. Máquina no, una cosa para hacer yogur.
El yogur se hace solo, señor, son las bacterias.
Bueno, pero es un lugar donde usted lo puede dejar pudriéndose.
Ah, claro, una pudridora, digamos.
Una pudridora. Unos recipientes para poner leche que se pudra.
Y no viene con algunos bichitos para que aceleradores, digamos.
El yogur se hace...
Una especie de agitadores.
No, el bicho lo tiene que poner usted.
Ah, siempre lo mismo, ya me habían explicado. Sí,
sí. Porque... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Amaré llegar a tiempo.
Sí.
Oí algo y me entré.
Bueno, usted trae un yogur. Para hacer yogur tiene que tener yogur.
Sí. ¿Cuál habrá sido el primer yogur?
Sí, ¿no? Me imagino. Pero el yogur originario, primigenio. ¿Sabe qué? Nosotros lo que hacemos es yogur a domicilio en el trayecto.
¿Ah, sí?
Claro.
Lo van elaborando.
Claro.
Automático.
Salen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salen de nuestra fábrica, de nuestro
establecimiento.
Por ejemplo, camiones con 10 frascos de yogur. Cuando llegan al centro ya tienen 1000.
¿Cómo 1000? Pero
y vuelven a todo lo que da, porque si no tienen que empezar a tirar. Y se reproducen.
Es maravilloso, el yogur es tan noble como el conejo, señor. Claro.
Pero, ¿y ese es el yogur firme?
Bueno, firme acá.
Firme aquí.
Señor. No, veo que ahora hay variedades de yogur firme y yogur cremoso. Son como dos bandos.
Primero se hace... El yogur así...
Chile.
Después el cremoso, después el mantecoso, después el yogur así de rallar.
Pero no, eso es el queso, señor.
Se está poniendo de moda la golosina antigua, caballero.
Sí, vuelve
el chuño, el gofio. Tenemos...
Era rico.
La mazamorra, señor.
Sí, señor. No.
Ah, no era rico.
No,
bueno,
era rico. No era rico, pero como ha sido... Estamos, somos de la municipalidad y estamos...
arreglando, ¿no?
Estamos arreglando.
Disculpe la molestia.
Estamos construyendo el subterráneo, así que sepa disimular. Y también estamos trayendo todas las cosas del pasado que sí. Se han perdido.
¿Pero por qué?
Por ejemplo, la fiebre amarilla.
Sí, el cepo para corregir delincuentes.
Pero discúlpeme, eso son cosas que afortunadamente hemos superado.
Bueno, pero nosotros estamos reconstruyendo todo un pasado histórico... que es nuestro.
El matrimonio,
sí, pero señor. Nuestro, el carnaval, toda la... qué sé yo, el candombe.
La horca, tenemos también.
Bueno, señor, pero me parece que hay cosas que ya han sido
la esclavitud
superadas.
Tenemos también.
Pero, señor, la asamblea del año 13
volvió
la esclavitud.
Nosotros estamos
más
en
viejo.
Contra.
¿Por qué está en contra?
Le digo a mi mujer, estos tipos, acá se viene un comunismo.
El día de mañana...
Bueno, escúcheme, ¿rizadora tiene?
Ahí está.
¿Para hacer rulo, dice usted?
La Duncan.
¿Para qué quiere usar la rizadora?
No, pensé en risa.
No sé, no.
Señor, la famosa rizadora Duncan.
Sí, tengo la buclera.
Sí, rizadora.
Bueno, yo le digo la buclera.
Ah, bueno, dígale, como que si quiere, dígale. Que yo soy el destornillador.
No. Usted vaya y pida.
No va a vender ni una.
La buclera, ¿por qué le dice la buclera?
Viene el set de buclera y planchita.
6.
No quiero planchita, quiero buclera.
No, pero viene el set.
¿La planchita viene con el calentador del otro lado o no?
La planchita viene... Es como una pinza que le calienta.
¿Una plancha que es como una pinza?
Usted se pone el pelo acá, en esta superficie.
Se sale un poco de humo.
Sí, sí.
¡Qué olor a pelo,
Parece que están pelando pollo, caballero.
No, señor, es pelo. El pelo humano...
Sí, es un olor a... El pelo humano tiene un olor característico.
No, y sobre todo así en caliente.
Pero si sí, tiene... Sí. Este olor lo conozco yo.
¿Sabés que a mí me suena
es
también?
Como mi pelo.
Y sí, su pelo huele así.
Sí, a mí me gusta.
Bueno, sí. En general, el pelo propio...
Claro.
Cuando sí, es olido por
pero
uno
mire,
mismo.
Se me está quemando.
Bueno, no, pero espere. Ay, se trabó, mire, la trabita
ay,
se...
Ay, qué picardía, pensar que... Y ahora bueno, 7 años, otro... en este pelo que me llegaba hasta la cintura.
¿Qué hacemos del otro lado?
Ay,
¿no?
Hasta la cintura. A la nena le llegaba hasta la cintura.
No,
el pelo. Y un día se lo cortamos.
¿Y se lo cortó? Y
sí,
bueno,
porque le compramos la bicicleta. Y entonces le digo, nena, te va a matar. Imagínese, se le engancha el pelo en la cadera, se desnuca.
No fue...
Le pasó a la de enfrente, tenía el pelo también propiamente más que la cintura.
Sí,
discúlpeme.
Sí.
Y se compró una bicicleta, se salió andando y yo estaba en la puerta. Y de esa, veo que la cabeza se va violentamente hacia atrás y las patas para arriba.
Todavía vos dijiste, mirá qué acróbata que salió la de enfrente.
Sí.
Sí, la afinadita, pobrecita, Dios la tenga en su
nos
santa
cruzamos bicicleta. Ahí, tratamos de sacarle la cadena.
No, los rayos.
Ya, complicado.
Parecía con los rayos una virgencita, pobrecita, mire. Y las gomas.
Pero,
ah.
Pero, ¿por qué no le hizo un rodete?
Señor, no es momento de andar haciendo chistes con la muerte.
Ya. No, no es ningún chiste, señor.
Ah,
¿qué le va a hacer a la
afinada? Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Yo les tengo que contar la historia de mi vida cada vez que veo
no, una no, cosa. No.
¿Le va a ofrecer alguna cosa que el nuevo rico acá presente pueda...?
Bueno, no sé qué es lo que quiere
hablando llevar. De bicicleta, ¿tiene timbres?
Sí, para la bicicleta, eso
sí. Sí, no, para poner
sí, el... Sí, no sale mucho el timbre. Ahora sale la bocina, lisa y llana.
A mí me gusta el timbre.
Bueno, ¿no? Sí, hay como...
Cuando era chico nosotros no teníamos bicicleta. Pero como nos daba envidia, mi papá nos compró un manubrio.
Ah.
Con timbre.
Sí.
Entonces salió la... Me acuerdo aquel 6 de enero, nunca lo olvidaré. Salí a la vereda al trotecito.
Ah, pero qué triste.
Y de atrás del cinturón me agarraba mi viejo.
Qué lindo.
Con un manubrio en la mano y mi viejo atrás. ¿Entiendes? Yo caminando
al
trote con el manubrio en la
que
mano.
Que le pesaba el manubrio.
Mi viejo atrás me agarraba del cinturón. Decía, no miré la luz.
Pero se... ¿Y ya al día siguiente?
Y yo, antes de llegar a la gira, tilín, tilín, tocaba el timbre.
¿Te acordás cuando al día siguiente dijiste sin manos? Sí. Y el viejo...
Y se me cayó el manubrio.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Escríbenos, y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Temporada madrileña en La Robla. Cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche. La Robla, 4-811-4484. Viamonte, 1615.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Háblame simplemente.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la Radio Pública.
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm.
los Beatles en La Venganza Será Terrible o Darling.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Desde el Multiteatro de Buenos Aires, por Radio Nacional, esto es La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Soy Fabiana Ibsen, ya estuve en octubre y me gustó muchísimo. Vivo en Noruega y les agradezco mucho porque me acompañan todos los días.
Hoy vine ¿Ibsen?
Sí,
recordamos que era Ibsen de Noruega.
Y... hoy vine con mi hijo Christian, 13, dice. Lo felicito, y perdón por el papelito. ¿A dónde está Nora?
Amigos noruegos, ya está.
Bienvenidos,
Han venido directamente desde Cristianía.
Desde Cristianía, exactamente. O quizás desde Malmö, que está al lado.
Le han cambiado
lado.
El nombre a Cristianía, me he enterado.
Sí.
Un gran escándalo.
De nosotros, los noruegos
nosotros,
de la primera hora.
Los tradicionalistas noruegos. Ahora le han puesto Oslo. ¿A usted le parece?
Os lo permito, pero por esta vez. Bueno, mucha gente está viendo de Escandinavia y se está poniendo lindo Buenos Aires. Yo sé por qué se lo digo,
Mucha gente. Señor Snorri Sturluson en persona.
Sí, señor. Se vino con todas sus Kenningar encima.
Saludos para Seba de Córdoba, de parte de Penny, Dina y Tamara, dice un papel.
Ale, estoy vendiendo estas escrituras por un peso. Después le pido unos temas y bueno, y hay unas rimas aquí.
Bueno.
Muy bien, que los dejaremos.
Nosotros son muchos pedidos para el sordo.
Hemos recibido una cantidad de libros ciertamente interesantes.
La mayoría del siglo XXI son.
Le voy a dar lo que a usted le interesa. Mire, tome este.
Lo voy a afanar.
Sí, ya lo veo. Este, el de Ducro y Todorov.
Aquí
también
está el de Ducro y nuestro amigo Svetlán Todorov, el diccionario enciclopédico de la ciencia del lenguaje. Libro del que carezco absolutamente. En cambio, estoy casi seguro de tener. Sí. Este de Roland Barthes, el grado cero de la escritura, pero quizá me lo confundo con la preparación de la novela. O con
¿cuál es ese Z? Es la tradición que tiene usted.
¿Cuál es
ese Z?
Este sabe todos los que tengo porque,
porque a veces
son los que no me afanó.
Uno que puedo no afanarle perfectamente es Estudios sobre los orígenes del peronismo de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero.
Me han dicho que los orígenes del peronismo, que el peronismo tiene origen en Montevideo.
No, señor.
Sí, señor. Como el carnaval, el tango.
Y algunos todo. Dicen que el Marsella también, de pronto.
Es pero uruguayo usted dice que el tango.
O francés.
El peronismo es uruguayo, dice.
El peronismo
es uruguayo. Sí, cómo no. Nació en el barrio sur de Montevideo.
Pero no,
junto,
señor.
Junto con el tango, Gardel.
Los negros. Y
Perón, Perón no nació en Lobos, provincia de Buenos Aires.
Perón es una cosa.
Señor, sí, pero no se confunda, no se meta con el general.
El famoso peronismo sin Perón.
El costo de los...
No, perdón, lo curioso es que ese libro de historia del peronismo, de los orígenes del peronismo, dice edición definitiva.
Bueno, porque se murieron
sí, para
autores,
evitar revisionismos posteriores. Porque después vienen los revisionistas y empiezan a decir otra cosa.
Así que ganaron los Contreras.
Es un libro muy relativamente pequeño. O sea que ya el 18 de octubre...
Exactamente.
No figura.
Es un libro... con tesis que uno podrá discutir, ciertamente, un hombre como Juan Carlos Portantiero.
Yo lo he conocido mucho.
Sí, yo también, Bien, quiero decir, sí, que estos libros son editados por una por un sello que es Siglo XXI, en cuya dirección está el querido amigo Charlie Díaz, que ha hecho una selección de catálogos en los últimos años magnífica.
Y otro querido amigo también.
De don Alberto Díaz, efectivamente. Bueno, para usted tengo, por el día de su cumpleaños, el costo de los derechos. ¿Por qué la libertad depende de los impuestos?
Sí, señor.
Es una policía
porque
firma Holmes acá, Stephen Holmes, mire, para usted.
¿Está a favor o en contra de los impuestos?
En contra, siempre.
Ah, y Cass Sustein, ¿por qué no lo nombra?
Porque me sale más
también
difícil.
Es colección Derecho y Política.
La cultura occidental del mundo romano del siglo XX, por José Luis Romero, este también lo tenemos, y este, la Viena del fin de siglo, política y cultura, uno de los temas favoritos de mi querido amigo Nicolás Casullo, pero en este caso el que escribe
pero...
es
sí.
Karl Jorske.
Yo ese me lo voy a afanar también, aunque usted no lo crea.
Ok, me quedo con la etnografía, loco. Método,
porque
campo y reflexividad.
Se trata de un libro acerca de arquitectura y también de cómo se construyó esta Viena.
Esas arenas culturales mezcladas donde se cruzaban Wittgenstein con Trotsky, con Freud, con...
la Ringstrasse.
Exactamente.
Los límites de la cultura se llama, este libro también de siglo XXI, de Alejandro Grimson. Crítica de las teorías de la identidad es el subtítulo.
Muy bien.
Bien, los únicos libros que creo que no son del siglo XXI son los que tengo aquí, que son de la colección de Alfaguara Infantil. Sucedió en Colores, de Liliana Bodoc, y Dioses y héroes de la mitología griega,
para niños,
claro, por Ana María Shua.
Ana Shua escribe muy bien, ¿eh?
Ciertamente. Bueno, y tenemos el último número de Caras y Caretas.
El Caricareta.
Los civiles de la dictadura es el título de tapa, con una ilustración ciertamente sintomática, que pueden ver en cámara uno todos.
Ahí, bien, amigas.
Gracias. No tengo más, chico.
Bueno, ha llegado el momento de convocar a Sor Bacé. Yo pido disculpas por mi total ausencia en este concierto, pero lo tenemos a Manuel Moreira. Así que, también el maestro.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Ganzé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Julia de Villa Ballester, con notable optimismo, le pide un tema que se llama Arrabal Amargo.
Bueno, vamos a ver. Y si aquí, usted cántelo.
Ahí vemos.
Yo en las partes que me toque voy a sentir mucha emoción.
Me parece muy bien.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se selva, están en flor para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más.
Muy bien, maestro.
Muy tenue de lápiz, pero llega a leerse mano a mano. ¿Lo puede hacer eso, maestro, mano a mano?
Mano a mano, no, porque yo la sé en una versión del altiplano.
Ah, del altiplano.
Y que hay que, no solo que hay que cantar muy fuerte, sino que además hay que impostar con cosa muy telúrica que me puede dejar desmayado directamente. Pero,
a ver.
Vamos a tocar la introducción.
Juego de remanche cuando el pobre percanta. Acá el Rubén le pide Monte Criollo.
No.
Rubias de New York le pide Carlos.
Sí, eso puede cantar, Manu. ¿Lo quiere fa?
Bueno, dale en fa.
A ver.
Sí, está
dorada de Vietnam. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Peri, peri, Betty Luri, el labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Luri. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Rigue su alegría.
Ay, perdón, no, me distraje, perdón, la camiseta nacional de Montevideo dice Macri.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí, sí.
Sí, por lo del bolso que le dicen, ¿no?
Sí. Me impresionó, de pronto me distraje así.
Bueno, hay una amiga oriental que tiene la camiseta, la clásica camiseta de
la tricolor. Debe haber varios, quizás vinieron a la cancha.
Sí, bolsillo viene, pero bueno.
Vinieron de sí, claro. Y han ganado, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Pero mire usted.
Menos mal que no está Jules. Que no está Jules, que es de Argentino Junior.
Menos mal que no estaba Jules, porque Jules es hincha de Argentino Junior. Y por ahí los iba a pelear, porque.
Sí.
Medio me ha llevado, güey.
Sí.
Ah, sí, sí.
La vez pasada nos tiraron un entrenador a nosotros, mire.
Bueno.
A ver, acá qué dice. Jealous Guy, dice Tami.
Nunca sabe lo que dicen los papeles.
Sí, está leyendo cada vez peor.
El tipo más inepto para leer papelito.
Está aprendiendo de a poco, es un muchacho forzado.
Sí, sin embargo, el nombre difícil del libro lo leyó bien.
Sí.
No distingo entre los mensajes del público y los que me escribe Dorio durante el programa.
Señor, yo lo ayudo, estoy ayudando. Como leí acá. Dice.
Dorio le escribe mensajes como diciendo, dale, vamos.
Sigue así.
Mensajes de aliento.
Come on,
vamos, Bach. Bien va. Que no decaiga, le pone con muchos signos
Patricio,
de admiración
Patricio.
Y como, como dicen que escriben los locos los mensajes de texto. A mí que me dijo Ron que los tipos que escriben mensajes de texto con mayúscula y muchos signos de admiración están locos.
Y qué locura por 50 pesos.
Y que nadie se atreve a decirlo.
Claro.
Y arrastrando las vocales así, muchas consonantes.
Sí, 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 sí.
La última vez salimos todos, bueno, querido.
Pero bueno, pero Charles Guy le pide Tami.
Un poquitito.
Tami, tamizada.
Aquí Dina, Penny y Tami nuevamente le piden a primera vista, a menos que sea un comentario.
A primera vista, sí.
¿Amor a primera vista o a primera vista?
No, a primera vista, que es un tema de Cinco César, que es muy conocido por... Acá lo hizo Pedro Aznar.
¿Cuántos recuerdos, Pedro?
Cuando todo era ausencia, esperé
Cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí. Cuando escuché a Prince bailé. Cuando el ojo brilló entendí. Cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí.
Bueno, maestro, quedan 3 minutos. ¿Algo con el acordeón no quiere hacer usted? Es que
y no,
a falta de...
Remember.
¿Qué quiere, canciones francesas?
Sí, una olla podrida. Si no quiere invitar más a...
Apague la licuadora, apague la licuadora.
Al abasto, ¿se acuerda de Desatab? Acá
sí, teníamos para... Bueno, ¿por qué no cantamos algún duito para...
Ahí está.
Para retirar.
Bueno.
¿Cuál quiere cantar? ¿Qué usted quiere?
Dígame usted que es lo que le queda más cómodo.
Sí, hagamos entonces este. Espera, ¿qué voy a poner?
Como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años. Mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y ayer y sol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Adiós.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Radio Pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados, 5 décimas, humedad 81%.
Internacionales.
Un fuerte terremoto de 6 grados de magnitud en la escala abierta de Richter sacudió hace una hora la costa este de Japón. Se sintió con claridad en la ciudad de Tokio y no fue necesario emitir una alerta de tsunami. Se cuentan ya en más de 200 el número de réplicas del grave terremoto de 9 grados del viernes último en el noreste del país. El fenómeno causó al menos 11.000 muertos o desaparecidos, según el último cómputo oficial. Paralelamente, la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón informó que columnas de humo salen de las inmediaciones del reactor número 3 de la planta número 1 en Fukushima. El INDEC informó el nuevo índice de costo de vida. El indicador de precios al consumidor subió en febrero un 0,7%. Según el organismo, el incremento se debió a avances estacionales en los rubros esparcimiento vinculados al turismo e indumentaria. Con este aumento, los precios minoristas acumulan un alza del 1,5% en el primer bimestre del año. Argentinos Juniors perdió el invicto en la Copa Libertadores. Nacional de Montevideo le ganó por 1-0 en el partido que jugaron anoche en la Paternal. El encuentro correspondió a la fecha cuarta del grupo 3 del torneo continental. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, 5 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
La Radio Pública tiene... Chan, chan, chan.
Hola, hola.
1, 2. Hola, hola.
La Radio Pública tiene...
Delirio.
Radio Nacional Argentina presenta...
Háblame simplemente. Simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor.